Buenos días, queridos hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a ponernos delante del Señor con todo respeto y con toda reverencia para recibir su palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú te dignas en venir a nosotros, tú siendo santo, santo, santo. Vienes a nosotros en esta mañana y así como enseñaste a tu pueblo, a Israel, a ver tu santidad, a respetarla, a entender qué significa tu santidad, Señor, que en esta mañana la Iglesia Paz de Dios, todos nosotros también con reverencia vengamos delante de ti y no perdamos eso nunca en nuestra vida, que tú eres santo, 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 y que por la sangre de tu Hijo es que podemos venir ante tu presencia, porque de otra manera seríamos consumidos. Te agradecemos, Señor, y que en esta mañana tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestro ser y cambie, Señor, cada parte de nosotros. En tu nombre oramos. Amén. El tema en esta mañana es: el que no es conmigo, contra mí es. Y quisiera empezar con una ilustración en esta mañana. Dice que hace muchos años un anciano cristiano tenía una conversación con otro señor irreligioso, ¿no? Y seguía su costumbre, introducía sus juramentos y maldiciones contra el diablo y contra otras personas. Y decía ya. Y el hombre anciano cristiano no decía nada. Seguía otra vez diciendo condenaciones y maldiciones contra el diablo y contra otras personas. El anciano no decía nada. Por fin el hombre irreverente se atrevió a mencionar algo en contra de Dios. Ya dijo: alto, alto ahí, mi estimado señor. Le dijo el cristiano: hasta ahora te he permitido que tú digas toda clase de palabra contra tu amo, pero si vas a decir algo contra mi amo, eso no te lo voy a permitir. En esta mañana nos encontramos frente a un texto en que nos invita a meditar sobre la importancia de nuestras palabras y la fuente de donde salen esas palabras. Y vamos a ver tres cosas, tres elementos en este texto. Una es una seria acusación, dos, una severa advertencia y tres, una clara explicación. Una seria acusación, una severa advertencia y una clara explicación que nos tiene el Señor hoy en esta mañana. Así que vamos al texto que nuestro hermano Juan Pablo leyó en última instancia, Mateo 12. Recuerden que estamos siguiendo el Evangelio de San Mateo y nos encontramos ahora en el versículo 22. En este punto de la historia, Jesús está haciendo muchos milagros, está haciendo muchas señales y muchos prodigios para que la gente pueda ver que Él viene de Dios, que Él es el Hijo de Dios. Y hoy día nos encontramos también ante otro acontecimiento que el Señor realiza frente a muchas personas. Y vamos a leer conmigo, por favor, desde el versículo 22 hasta el 24. Y dice así: entonces fue traído a él un endemoniado. Antes de eso habían traído muchas más personas, pero aquí dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Noten aquí que el enemigo tenía a esta persona, ¿qué nos dice? Ciego y mudo. Y aunque es verdad que una posesión demoníaca, como podemos ver aquí, puede afectar físicamente a las personas, no obstante, debemos también aclarar que no toda incapacidad física es producto de una posesión demoníaca, ¿no? O castigo de Dios. Por ejemplo, lo vemos en Juan 9, 1 al 3, donde Cristo nos dice, ahí están unas personas, dicen, dinos, ¿por qué se está mudo? ¿Será que pecó él o sus padres? Y Cristo dice, no es por ninguna de esas razones. Es para la gloria de Dios que él está así. Ah, entonces podemos ver ahí que no es porque estaba poseído por un demonio, sino que a veces el Señor utiliza a esas personas también para su gloria. Una cosa que aprendemos ahí, que es importante en ese primer versículo, es que el mundo espiritual es real. Ahora nosotros lo sabemos, tal vez hay alguien que nos está viendo aquí en Facebook ahora, que se unió con nosotros y tal vez ha tenido dudas de esta dimensión espiritual y tal vez no lo ha creído, pero este versículo nos muestra claramente, y si usted aquí ha tenido dudas, que el mundo espiritual es real, el mundo espiritual siempre está activo. Satanás opera con sus demonios en su afán por llevar a muchos con él al lago de fuego, lejos de Dios, mientras que Dios, por su parte, nos llama a la vida eterna y a ser libres de eso. Las fuerzas demoníacas entonces son reales y aparte de la evidencia bíblica, como estamos viendo aquí, de su existencia, en el mundo mismo ha habido experiencias de encuentros, ¿no es cierto?, espirituales, y ustedes mismos quizás han podido tener experiencias de esa magnitud. Otros, por supuesto, han sido puras charlatanerías, pero el mundo espiritual es real. El negar los poderes y fuerzas malignas es algo que el enemigo quiere, que muchos crean y muchos que están creyendo eso sigan en ese pensar. Que no, el diablo no existe, Dios no existe, solo existimos nosotros y está bien. Y eso es lo que el demonio quiere, porque así vivirán siendo títeres de él sin ni siquiera darse cuenta. Bien, entonces habiendo dicho eso, continuemos con dos reacciones interesantes que pudimos ver ahí del público producto del milagro. Pongan sus ojos ahí. ¿Qué es lo que dice una parte del público? Viendo esto, ¿qué están concluyendo una parte? ¿Qué nos dice el texto en el 23? Es una multitud se asombra, ¿no es cierto?, de lo que está pasando y se pregunta, ¿acaso será este el hijo de David? Como dije al principio, Jesús ya había hecho milagros, su ministerio estaba en acción, su fama se había recorrido por toda la región, todos sabían, ¿no? Pero hay una reacción interesante de la gente en este evento. Se asombra a tal punto de decir, preguntarse si es que este realmente era el hijo de David. Y esta reacción es preocupante para otro grupo de personas que estaban también ahí. ¿Quiénes eran? Los fariseos. Y esto es muy preocupante y siguen teniendo iras. Y se preguntan, ¿qué haremos? Porque en versículos anteriores, noten en el 13 del capítulo 12 mismo, el 14, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Recuerden el corazón de los fariseos, tenían envidia, tenían iras hacia el Señor. Ellos no querían saber nada de él. Se armaron consejo, dice, se reunieron para decir, ¿cómo vamos a callarle a este? ¿Cómo vamos a destruirle a este? Es interesante, si nosotros recordamos capítulos anteriores, en el capítulo 9, ya Jesús demostró tener poder divino para expulsar un demonio. Ahí en el capítulo 9 ya había expulsado un demonio. En este caso, la gente a sí mismo también se asombró, en el capítulo 9, y los fariseos también le acusaron de que su fuente de poder era demoníaca. Pero en ese caso Jesús no dijo nada. Se mantuvo en silencio. Pero ahora la multitud, si ustedes ven, otra vez Jesús muestra su poder Y ahora sí se preguntan, ¿será este el hijo de David? Ahora, en este momento quisiera compartirles algo interesante acerca del porqué del asombro de la multitud ante lo acontecido por Cristo. Específicamente que no solo saca al demonio, pero que lo hace hablar al hombre, ¿sí? Y oír. Ahora, eso es importante por una razón, que lo haga hablar, ¿sí? Que lo haga oír. Se dice que ya antes de Jesús, los judíos echaban fuera demonios. Pero la tradición judía, algunos comentaristas explican, es que en la tradición rabínica, aquellos que iban a echar fuera un demonio tenían que preguntar cuál es tu nombre, tenían que hacerle que se identifique. Ese ejemplo lo vemos en Jesús, en otras partes, cuando él saca al endemoniado a Gadareno, saca a los espíritus malos y le pregunta, ¿quién eres tú? Somos legión y todo lo demás, ¿no? Y en este caso, no se podía identificar porque era mudo. Y como no se podía identificar, los rabinos habían decidido que aquel que podía sacar y echar fuera un demonio de un mudo, ese tenía que ser el Mesías. Lo habían determinado así. Y por lo tanto, la gente, al ver lo que Jesús realiza, conectan puntos y dicen, ¡ay, ay! Este debe ser el hijo de David, o en otras palabras, el Mesías. A eso hacía referencia el hijo de David. Es por eso que la gente se asombra tanto de ver este poder único en este hombre, que era Jesús de Nazaret. Entonces los fariseos ven el peligro de que la gente se vaya tras Jesús, que al final creyeran que él era el Mesías prometido, el hijo de David, y como no pueden negar el hecho realizado frente a sus ojos, la realidad de lo que estaban viendo, los fariseos tratan de explicar estos hechos de una manera irracional, que tratara de persuadir a la gente a no seguirle. Y entonces concluyeron ellos que, ya que no podían negar lo que estaban viendo ante sus ojos, porque era innegable, ¿qué podían hacer ellos? Concluyen que el poder y la fuente del Señor es del demonio. ¿Y qué podemos aprender de esa primera escena? De esa seria acusación que los fariseos le dicen a Jesús. Creo que muchas cosas podemos sacar aquí, pero quiero enfocarme solo en una. Estos casos evidencian el poder de Satanás en contra de los pecadores no regenerados. Efesios 2:2 nos dice, y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, el príncipe de la potestad del aire, que es el enemigo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, el diablo está operando en los hijos de desobediencia, aquellos que no creen en el Señor, aquellos que han negado a Dios. Él está operando, está trabajando en ellos, los utiliza para sus fines, porque son desobedientes. Aquellos que no aman a Dios ni desean hacerlo, están a merced del obrar maligno en sus vidas. Y como el demonio es el padre de la mentira, hará lo que sea para que la gente se desvíe. Incluso a saltar a conclusiones irracionales. ¿Cuántas veces, viendo esta parte de aquí, lo ilógico, lo irracional, habiendo visto ya antes todo lo que Jesús había hecho y dicho hasta este punto, y concluir de esa manera, cuántas veces no hemos escuchado nosotros argumentos o conclusiones y explicaciones irracionales cuando se trata de explicar la obra de Dios en la vida de las personas, en el mundo, etcétera? Por dar un ejemplo, ¿de dónde vino el universo? Se han visto que muchas veces a nosotros como cristianos se nos acusa, ¿sí?, de ser intelectualmente estúpidos cuando decimos que creemos que por fe Dios Todopoderoso creó de la nada, y ellos dicen eso es estúpido. Y cuando tú pides una explicación de esa misma pregunta, ¿de dónde crees que vino el universo?, ¿qué nos dicen? de la nada, que el universo vino de la nada. Y en realidad no se dan cuenta de que la nada creando algo requiere mucha más fe que en alguien creando algo. Pero ¿saben qué? Esta fe de ellos ni siquiera tiene un objeto en el cual descansar. Es la nada. Está vacía. En algunos debates se ha llegado a decir que lo que creó el universo es un monstruo de espagueti volador. En debates con personas intelectualmente muy capaces, mucho más que cualquiera de nosotros que están aquí, pero han dicho, un monstruo de espagueti volador en realidad es lo que estaba antes del universo, antes del tiempo y todo, y eso creó el universo. El debate en cuanto al origen del universo muestra que el ser que haya iniciado el universo debe ser inmaterial, no estaba dentro del mundo material, atemporal, todopoderoso, personal, racional. Y un monstruo de espagueti volador es algo material, de por sí decirlo, ya pertenece al mundo material y no cumple entonces uno de los requisitos que las personas que están debatiendo en estos círculos han dicho que debe tener. Sin embargo, y otra vez, decir que la nada crea algo por definición es contradictorio y es completamente irracional. Y así como los fariseos no pudieron aceptar lo obvio, muchas personas hoy en día no quieren aceptar también lo obvio, lo que Dios ha mostrado. Y saltan a conclusiones estúpidas por no aceptar el señorío de Cristo en sus vidas. En cambio, queridos hermanos, nuestra fe está cimentada en los poderosos hechos de Dios que se han plasmado en la historia de la humanidad. Hay tantos testigos oculares que dieron fe de dichos acontecimientos que ahora vemos aquí escritos en la palabra del Señor. Nuestro sentido común debería concluir que Dios es real. Pero muchos no lo afirman, por razones que ya veremos más adelante de la fuente, de lo que está aquí en el corazón, porque este es el problema. Dos, una severa advertencia. Esa fue una seria acusación. Ahora vamos a ver esa severa advertencia de parte del Señor. Vamos a los versículos 25 al 32. Y dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, luego que dijeron eso, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Aquí quiero enfocarme en unas tres elementos, tres cosas que podemos sacar de aquí. Primero, Jesús advierte conocer los pensamientos de los hombres. Jesús conoce todos y cada uno de nuestros pensamientos antes de que lo hablemos. Salmo 139:4 nos dice, aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, Señor, tú ya lo sabes toda. Y es por eso que no podemos engañar a Dios. De ninguna manera podremos engañar a las personas, podremos engañar incluso a quienes amamos, pero no podemos engañar a Dios. Él lo conoce todo. Aunque nosotros digamos algo con nuestra boca, Dios pesará esas palabras a la luz de las intenciones de nuestro corazón. Y en este caso lo que pensaban ellos era malicia, los fariseos. Y sus palabras dejan ver eso también. Y frente a esto, ¿qué hace Jesús? Jesús apela a su sentido común, ¿no? A lo ilógico de su afirmación. Es imposible, dice él, que Satanás se destruya a sí mismo. ¿Qué es lo que están diciendo? Es imposible que Satanás se destruya a sí mismo. Él no es tonto. Ustedes están actuando como tontos. Y para acabar con su argumento sin fundamentos, Jesús les muestra lo que sucedía alrededor de ellos mismos. Ataca sus propias palabras con lo que ellos mismos decían. Jesús dice, díganme entonces, si yo estoy expulsando demonios, en nombre de Belcebú, como ustedes dicen, ¿por quién están expulsando sus hijos? Ele, ¿dónde podrían meter la cara, no? Pero eran tan duros que se mantenían firmes ahí. Son unos hipócritas. Lección de apologética aquí, defender nuestra fe. Cuando defendamos nuestra fe y estén acusando al Evangelio de algo maligno, llevemos a las personas a ver lo irracional, porque muchos argumentos, tal vez no todos, pero muchos de los argumentos son irracionales. Y lleven esos argumentos a la luz de sus propias acciones o de los líderes de este mundo, de lo que dicen ellos. Llévenles a ver eso. Nunca opten por la agresión, por pegarles o por perder los estribos. Porque Jesús nunca perdió sus estribos, a pesar de que era un ataque directo a Él. Él nunca perdió sus estribos, nosotros tampoco. Dios nos llama a estar más bien preparados para defender nuestra fe. A veces tenemos que callar, a veces tenemos que hablar. Jesús no dijo nada en el capítulo 9 cuando se le acusó de lo mismo, pero ahora sí habló. Y nosotros, el Señor nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. No importa si usted es extrovertido o introvertido, el Señor le ha dado a usted el poder de abrir su boca, hablar y defenderlo. Porque ciertamente a veces cuando nosotros queremos defender algo, ahí sí hablamos. ¿Cuánto más debería ser hacia nuestro Señor? Entonces, así como Jesús, aprendamos a defender la verdad. Leamos la palabra de Dios. El tiempo está pasando y es un día menos y un día menos aquí en esta tierra. No sabemos cuándo el Señor vendrá. Y ahora podemos estar preparados, leyendo, instruyéndonos más de lo que Él dice en su palabra, conociéndole más, amándole más. Dos, Jesús advierte o anuncia la llegada de su reino. ¿No? Es lo que nos dice el versículo 28 y el 30. Esta señal que está ocurriendo frente a sus ojos, dice Jesús, lo que ustedes están viendo aquí ocurrir, el sacar, el echar fuera a un demonio, ¿no? Es un importante anuncio como Mesías. Y para ilustrar eso, Jesús menciona este ejemplo de un hombre que saquea la casa, ata al dueño de la casa y ahí sí roba sus bienes. Y lo dice eso para expresar que si esta expulsión de Satanás no es ni puede ser efectuado por ningún otro más que el Espíritu de Dios, entonces el destructor de Satanás, ¿sí?, ya está entre vosotros y aquel reino que ha de reemplazar el reino de Satanás ya está levantándose sobre esas ruinas. Y gloria al Señor por eso. Un hombre más fuerte debe ser capaz de atar a otro para robarle, ¿no? En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es que, hey, yo soy más poderoso que el diablo. Yo soy más poderoso que el enemigo, porque yo soy Dios. Dios es más poderoso que el enemigo. Y en esto consiste su reino. Aún falta por venir el reino majestuoso. Cuando veamos a Dios bajar en toda su majestad y se termine todo dolor y todo sufrimiento y todo llanto y por fin podamos estar juntos con el Señor. Aún falta por venir eso, pero ya ha comenzado, ya ha comenzado. Y esto nos debe alegrar. Por lo tanto, cada vez que se eche fuera un demonio aquí, un pecador se arrepienta, regocijémonos, porque nosotros estamos presenciando en parte el poder y gloria del reino de Dios hasta que Cristo regrese por segunda vez. Y por último, en este punto, Jesús advierte contra el pecado eterno o el pecado imperdonable. Algunos han puesto aquí como título la blasfemia contra el Espíritu Santo, muy correctamente, porque Jesús mismo dice aquí, ¿no? El versículo 31 y 32. Por tanto os digo, miren otra vez ahí. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Si hay una manera en que podemos utilizar nuestras palabras que sea lo más bajo, es blasfemar contra el Espíritu Santo. Esa es la manera más vil, más peligrosa, en que podemos utilizar nuestras palabras. Y es serio, es muy serio. Es el peor de los pecados de la lengua. ¿Por qué? Porque es un pecado imperdonable. Y quiero que analicemos entonces un poco más este pecado imperdonable. Se nos dice primero, uno, se nos da una seguridad del perdón del pecado. Eso debemos entender primero, que todo pecado es perdonable ante Dios. Por la gracia de Dios, a través de... ¿Por qué razón es perdonable? Porque Cristo al morir en la cruz, con su sangre paga la deuda por todos y cada uno de nosotros que estamos aquí y por el mundo también, aún para aquellos que no creen también. Cristo al morir en la cruz paga la deuda del pecado y ahora Dios ofrece ese perdón a través de su palabra, a través de los sacramentos. Dios ofrece ese perdón a cada uno de nosotros, libre, gratuito, no tenemos que hacer nada. No importa cuán perverso haya sido nuestro pecado o haya sido su pecado, querido oyente, nos está escuchando ahí, su palabra nos dice que si creemos en Él, nuestros pecados van a ser tan blancos como la nieve, no por nosotros, sino porque Cristo fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros. No importa cuán perverso haya sido su pecado, repito, la sangre del Señor es suficiente para purificarnos de toda maldad. Salmos 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. No importa si usted piensa que su pecado es... llega hasta las nubes, la misericordia del Señor es mucho más grande, mucho más grande. Se extiende incluso hasta la blasfemia, dice ahí. Pablo había sido blasfemo, pero fue recibido a misericordia. Abran primera de Timoteo 1:13. Pablo mismo reconoce que él mismo había sido un blasfemo, algo fuerte. Primera de Timoteo 1:13. Pablo aquí está contando su testimonio de lo que él era antes, pero que ahora ha cambiado. Y él nos dice, habiendo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Él mismo había sido blasfemo, había perseguido, había injuriado, pero él fue recibido a misericordia, nos dice aquí. ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad, decía Miqueas. ¿Quién como tú que perdona toda maldad? Incluso las palabras blasfemas contra el Hijo del Hombre será perdonado, nos dice el 32. Incluso esos ataques directos contra Jesús, esas blasfemias directas contra Jesús eran perdonados. Claro, tal como los que estaban ese día ahí viéndole crucificar al Señor y se burlaron de él. Y el Señor le dijo, Padre, perdona los pecados porque no saben lo que dicen. También. Entonces, hermanos, no importa cuán grande haya sido su pecado, es perdonable en Cristo Jesús. Si usted confiesa su pecado al Señor, se arrepiente y acepta ese perdón pagado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Es usted esa persona hoy que piensa que su pecado es demasiado grande para que el Señor lo perdone? Pues su palabra está siendo claramente expuesta aquí, que se le ofrece ese perdón. Dios es más grande, su sangre es mucho más pura y poderosa para limpiar su pecado. En Cristo hay perdón y hay vida. Dos, hay una excepción a la regla general anterior. Hay una excepción, una sola excepción. Véase cuánta maldad encierra en los pecados de la boca del hombre, ¿no? Y aunque este versículo ha sido objeto de mucha controversia, el contexto general de la palabra de Dios nos proporciona los datos suficientes para dar una interpretación satisfactoria. Hay dos elementos que debemos entender en cuanto a lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. En primer lugar, escuchen bien, en primer lugar, la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste, como aquí mismo está haciendo, diciendo aquí, noten ustedes, en primer lugar, la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en el acto consciente, sabiendo lo que dice, consciente y voluntario de atribuir al espíritu inmundo, al poder de Satanás, las obras milagrosas de Cristo llevadas a cabo mediante el Espíritu de Dios, decir que eso es del diablo. Eso es blasfemar, porque blasfemar significa utilizar tus palabras, decir algo. Tiene que ver algo con decir específicamente. Se atribuyeron los milagros que por el poder de Dios estaba realizando Jesús al diablo. Eso es blasfemar. Porque ellos sabían que Jesús había hecho milagros en el poder de Dios y aún así conscientemente deciden decir no y atribuirlo al diablo, primero. Y segundo, queridos hermanos, es la blasfemia contra el Espíritu, es el endurecimiento del corazón al mensaje que trae el Espíritu Santo acerca de Jesús y demostrar que tú eres pecador y no aceptar eso. Y endurecer, y endurecer, y endurecer, y endurecer, y endurecer el corazón. Miren lo que nos dice la, creo que era la segunda lectura. Abramos a la segunda lectura. Juan 6, del 7 al 11. Y quiero que podamos ver cuál es la obra, qué es lo que el Espíritu Santo hace. Ustedes leyeron eso también. Juan 6. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo en este mundo desde que vino cuando Jesús ascendió a los cielos? Juan 6, 7. No, esa no es la cita. La que estaba buscando es cuando Jesús está diciendo, no me acuerdo muy bien, cuando Jesús está diciendo que Él se tiene que ir, ¿no? 16, 7. Yeah. Muchas gracias, pastor. Vamos entonces todos, porque es importante leer. Correctísimo, gracias, pastor. Había anotado mal aquí. Juan 16, 7, dice así, pero yo os digo la verdad, eso es Jesús hablando, os conviene que yo me vaya, Porque si no me fuese el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, noten ahí, convencerá. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Todo eso es el obrar del Espíritu Santo al mundo. Y nosotros estamos aquí porque Él nos ha convencido de esto y nos ha dado fe para creer. Pero una persona que rechaza voluntariamente su obra, rechaza voluntariamente una, otra y otra vez lo que Jesús vino a hacer y endurece su corazón, en algún punto va a llegar como Faraón. ¿Qué pasó con él? Al endurecer su corazón, ¿qué hizo Dios? Él, Dios, endureció el corazón de Faraón. Y cuando Dios endurece el corazón de alguien, es el fin. Y eso debería dolernos del corazón. Cuando luego de haber endurecido yo, negado y no quiero saber más de Dios, Dios endurece tu corazón. Es como el caso del ciego que se saca los ojos para no ver. Esa era la actitud de los fariseos. El único pecado imperdonable es adjudicar el trabajo de Dios a Satanás y rechazar el perdón de Dios, rechazar la gracia de Dios. Y es obvio, porque si no quiero de Dios y no quiero ser perdonado, mi único destino es el lago eterno, lejos de Él. Pero gloria sea al Señor que estamos aquí hoy, que aunque hay días difíciles para nosotros, ¿verdad? Y estamos bravos con el Señor por alguna situación. Sin embargo, el Espíritu mismo habla a mi corazón y me hace ver, eso no estuvo bien. Señor, perdón, actué mal. Y seguimos adelante. Es diferente. Y por último, hermanos, para terminar, una clara explicación. Pongan sus ojos en los versículos 33 al 37. Y Jesús explica un poco la naturaleza del hombre, ¿no? ¿Cuál es la fuente? ¿Por qué llegan a eso? Dice así el 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las palabras, lo que decimos, revela lo que hay en nuestro corazón. Lo que hablamos en nuestras conversaciones revela lo que hay en nuestro corazón. Las palabras son importantes, entonces no debemos tenerlas en poco. ¿Y qué nos enseña en Dios en estos últimos versículos aquí? Primero, que la naturaleza de nuestras acciones revela nuestro corazón hacia Dios. El ejemplo que Cristo utiliza nos muestra la razón del por qué los fariseos llegaron a decir lo que dijeron. Porque eran malos árboles. Porque eran malos. Y el producto de un mal árbol, lógicamente, será malos frutos. Mateo 7, 16 al 19 nos dice que los malos árboles son incapaces de producir buenos frutos. Solamente los buenos árboles producirán buenos frutos. Muchas veces hemos escuchado la frase: hay muchas personas que no creen en Dios y hacen cosas buenas a su prójimo, no dañan a su familia, son fieles, buenos empleados, buenos padres, etc. ¿Cómo es posible entonces que Dios les juzgue a ellos? ¿O que ellos sean considerados malos o sean rechazados por Dios? Podemos decir que debemos entender que todos llevamos esa moral, esa ley, como lo dice Pablo en Romanos 1, escrita en nuestros corazones, en todo el mundo, no solo los cristianos, todos tenemos una conciencia que nos dice hasta cierto punto qué está bien y qué está mal. Todos, todos tienen esa ley de Dios escrita en el corazón, la moral. Por eso nos diferenciamos de los animales, pues. Pero esa ley escrita en el corazón no nos salva. No es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos manchados con el pecado. Y como Dios ve un corazón lleno de pecado, es imposible una comunión con Él. También es importante entender que el bienestar terrenal, tener muchos bienes y muchas posesiones y que me esté yendo bien, no es indicador necesariamente de que estoy bien con Dios. Es necesario, querido hermano y querido oyente, y aquellos que nos están viendo, es necesario un nuevo nacimiento que puede llevarse a cabo por la profunda conversión del Espíritu Santo a través de su palabra. Produce fe en el corazón y nos compunge de nuestro pecado, nos hace ver lo pecadores que somos y la necesidad de un Salvador. Y ahí sí tenemos la capacidad de producir buenos frutos agradables, ya no solo ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios también. Y dos, la naturaleza de nuestras palabras, esas eran nuestras acciones, la naturaleza de nuestras palabras revelan nuestro corazón hacia Dios. El corazón es la fuente, las palabras, los canales, como dice aquí Dios, ¿no? Por eso es que Cristo dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno ustedes siendo malos? La gente del pueblo miraba a los fariseos como a los perfectos de su generación, pero Cristo les llama engendros de víboras. Y una víbora no puede producir miel, sino veneno y ponzoña. Pero también el corazón, como dice el Señor aquí, es el tesoro. Un buen árbol de su corazón puede sacar palabras buenas. Nosotros podemos entonces ser de bendición para los demás. Gracias, consuelos, experiencias edificantes, enseñanzas, actitudes amables ante los demás. Nadie puede dar de lo que no tiene. Y el cristiano creado la imagen de Dios que ha sido regenerado puede hacer el bien. Tiene un buen tesoro que puede ser empleado para la gloria de Dios. Y Jesús concluye entonces con un principio general, dice, porque por tus palabras, y ese término hay palabras, son palabras vacías, palabras ociosas, ¿sí? Por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás justificado. Terminemos entonces viendo la tercera lectura, perdón, la primera lectura. Abramos nuestras Biblias con esta sección de la palabra de Dios que pueda animarnos a seguir en el camino del Señor. Y aquellos que tal vez nos están viendo, que tal vez están queriendo abandonar los caminos del Señor, que pueda saber esto, o quizás que usted no ha llegado a conocer al Señor. Preste atención, Hebreos 6, 4 al 8, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin el ser quemada, que nosotros podamos producir buenos frutos y no espinos y abrojos. Que el Señor nos guarde y nos persevere en la fe. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu Espíritu ha venido a nuestras vidas y nos ha convencido de que somos pecadores. Y Señor, te damos gracias porque no hemos renegado a ese llamado. No hemos renegado a ese llamado a recibir el perdón de pecados en tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos. Ten misericordia, Señor, de aquellos que están luchando, Señor, que están con dudas. Señor, que tú los puedas convencer de pecado. Señor, que mientras los tiempos se siguen acortando, que podamos aprovechar el tiempo en las cosas buenas y a producir buen fruto y no espinos, Señor. Y que ahora, mientras pasamos también acá a la Santa Cena, podamos recibir ese perdón una vez más. Una vez más, Señor, saborear el perdón que tú has ganado para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.